cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Buenas tardes, ¿cómo andan acá? Llegando, llegamos rápido hoy corriendo. Hicimos una parada técnica que dice, gracias por aguantarnos al operador. Estamos esperando que Jorge haga ya su aparición acá en el aire. ¿Qué decís, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo te va acá recuperándonos de los resultados, no?
Por favor, qué comicios electorales tan complicados. Querido Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge Lagos? ¿Todo bien?
Un placer de estar acá con ustedes.
Bueno, ¿y? Quedamos todos como helados, llegamos corriendo.
Quedamos todos sorprendidos de lo que pasó. La verdad que sí.
Sí, sí. Ahí está llegando Jorge.
Un país teñido de violeta.
Increíble.
Es un color que nunca se había visto.
Es verdad.
Habías visto azul, amarillo.
Es verdad.
Violeta.
Cosa muy rara. Muy, muy rara.
Bueno, estamos en el aire. Esto es Proyecto 15. Estamos con nuestros amigos compartiendo esta mesa de trabajo. Vamos a comenzar con Miguel, acá con Andresito, con el Tano Elías y con mi amigo Jorge también. Bueno, el 14 se develó el misterio de quién fue el gran ganador. Evidentemente Milei se llevó todos los trofeos, 30 puntos más o menos, seguido por el macrismo y
por Patricia Bullrich, por Sergio Massa con el 27-3, Patricia Bullrich 17.
No, para.
Ah, no. 21, perdón, no. Los anteojos.
Te salió.
Le salió del alma al kirchnerista.
Sí. No,
pero no digamos nada.
Nunca
no
kirchnerista, digamos. Nunca kirchnerista.
Bueno, primero Milei, casi con 30 y pico. Segundo, Patricia Bullrich con la reta
28 y pico, sí.
Hay un punto y pico de ventaja y después abajo quedó ahí el amigo Masita. Bueno, la gente se expresó, votó, evidentemente creo que se dio la lógica, mucha pelea entre Patricia Bullrich y la reta, eso ha desgastado al electorado. La doble fórmula de la provincia también, que han hecho Santilli con Grindetti, tampoco favoreció. Y bueno, Milei recaudó los votos bronca, ¿no? Evidentemente. Así que bueno, no sé, vamos a dejar abierta la puerta para el gran debate y vamos a comenzar con Jorge.
Sí, se venía a venir esto. Yo hace un año que le vengo diciendo a mis amigos, a conocidos, y ahora lo digo en la radio, algo que ustedes se recordarán. Desde el año pasado,
sí,
yo hago todos los años una reunión de colegio con mis ex compañeros de secundaria, del doctor Alberto Larroque de Floresta, en Mariana Costa y Ramón Falcón, ahí estaba el colegio.
¿Colegio de cura o colegio...?
No, no, un colegio perito mercantil,
sí, del Estado
común, sí, y luego cada uno siguió su carrera profesional independiente.
Sí.
Pero en noviembre del año pasado yo les había dicho, muchos de ellos me deben estar escuchando en este momento.
Le mandamos saludos.
Le mandamos un gran saludo
a todo el equipo ahí.
Un fuerte abrazo, que los quiero mucho a todos.
Bien.
Y les decía que iban a ver que se le acababa la nafta al gobierno,
sí,
que se le acababan los dólares.
Y
los
el combustible.
Entonces se iban a encontrar con un dólar de para abril de este año, les dije, va a estar alrededor de 400, 440 por ahí. Que me equivoqué, estuvo 4.50 para la semana non santa. Pues siempre cuando llega esa semana revienta por el aire.
Exacto.
Entonces reventó entre marzo, ya se empezó a poner rara la cosa, y en abril volaba por el aire.
Sí.
Y de ahí en adelante no paró. Y es más, y yo tengo una primicia hoy. Si vos querés la digo ahora.
Dale.
Te la digo ahora.
Dale, dale, así le damos la palabra después al Tano.
Hay otro roscazo este sí. viernes, va a volver a reventar el dólar. Vamos a, sí, vamos a tener un dólar más caro, pero no solo este viernes. Este viernes va a haber un roscazo y va a haber otro roscazo más grande todavía en los primeros días de octubre. Fines de septiembre, principios de octubre, vamos a tener un dólar arriba de los 1000. O sea, vamos a tener un dólar de 800 o de 850 entre este viernes y los primeros días de la semana que viene, y en octubre lo vamos a ver entre 1000 y 1200, pero puede ser 2000 también, o 1500, no, o 3000.
No hay moneda, billete,
no hay moneda. No hay forma de mantener artificialmente al dólar barato, al dólar bajo. Entonces, como esto se venía viendo, no desde ahora, desde el año pasado. Yo el año pasado lo tenía el dato. ¿Por qué? Porque había tenido reuniones con Diego Giacomini, lo sí. quiero decir, porque no quiero robar ninguna idea, ninguna información.
Sí.
Esto viene del riñón de gente que estudia a nivel de detalle la economía, como el doctor Mariano Fernández, como el doctor Adolfo Sáenz Quesada y como Diego Giacomini, que arman conjunción de datos y de estudios y llegan a estas conclusiones y que lo muestran con planillas. Es decir, tienen planillas y te lo muestran.
Fundamentan por qué salió, dónde sale ese dato.
Exactamente, porque sí. es un dato científico, profesional.
Sí, sí.
Y estos datos los tiene la gente del gobierno.
¿Qué opinas vos, Elía? ¿Qué podemos Yo creo agregar? Que, a ver, tocando, siguiendo lo que estaba hablando Jorge.
Sí.
Yo creo que no es el problema cuál es el precio del dólar, sino que no tenemos moneda.
Claro.
El problema no es cuánto que sube el dólar, qué desgracia, sube el dólar. No, chicos, el tema es que nuestra moneda no existe, ya es un papelito.
Claro.
Como hombre viejo digo, del estanciero. Los chicos nuevos dicen tienen sí. otro nombre, otro tipo de juego.
Papel pintado le llaman.
Bueno, otro papel pintado.
Sí.
Entonces yo creo que el problema viene que no tenemos moneda, no tenemos gobierno.
¿Dónde está el presidente?
Tenemos un presidente que hoy está en una asunción del presidente electo paraguayo.
Sí.
Creo que es Peña, si no la memoria no me falla.
Sí, Peña.
Sí, que sí. está ahí, pero no, me parece perfecto que esté en la asunción, en la asunción de un país vecino y
está
encima
de
dentro
está
del
Mercosur. Turista, ¿no? Ahí está de paseando Paraguay.
Pero aparte,
claro.
Hay un programa, digamos, su agenda
sí.
es hacer el viaje de egresados.
Sí,
antes
sí.
de irse. Estamos pagándole un viajecito que va a ser alrededor del mundo, al pedo,
sí,
pero
sí.
lo va a estar haciendo.
Sí, sí.
Y quiere decir que vos, toda la gente que nos está escuchando, seguimos pagando para que este hombre dé una vueltita, vio, de egresado, la fiestita.
Dicen que sale fortuna mover el avión.
Y no es barato mover el avión.
Fortuna.
No es barato mover
un país que no.
un avión, no es barato hacer estadías con custodia,
sí.
la cantidad de gente que por protocolo tenés que estar llevando. Me gustaría saber cuál es el costo de este viajecito de egresado.
Lo vamos a averiguar. Escúchame, ahora le vamos a dar la palabra a mi amigo Andrés acá y que va a hacer un repaso sobre cómo fue cómo fueron las elecciones en Pilar, que es donde él vive, reside y es su distrito.
Buenas tardes a toda la gente, buenas tardes acá desde Pilar, saludos a todos los pilarenses, sobre todo a la industria, a la gente de Mar del Plata, Parque Industrial, a mi querido amigo Mariano y a la gente del mundo de las motocicletas que nos juntamos todos los sábados. En Pilar ha ganado el oficialismo, ganó Massa. Ganó el intendente, básicamente. Antes de que cerraran el comicio electoral, había ganado. Algo muy extraño, yo pasé dentro de un
sí,
chat.
Sí, sí, sí. Yo recibí un chat en el cual aparecía que había ganado a Chávez y no había absolutamente claro. ningún voto de la provincia de Buenos Aires.
Es algo rarísimo todo lo que ha sucedido.
51%.
51%, acá lo estoy viendo. Y cuando, a ver, en Pilar hoy, no, las industrias estamos golpeadas, muy golpeadas estamos las industrias.
Ahora te hago una pregunta,
Andrés, te hablo como un empresario que no tiene nada en Pilar, pero sé que los pilares, digamos, la industria pilarense tiene ciertos problemas con el intendente actual y aparentemente el que va a continuar porque va a ser reelecto. ¿Sí? Porque estamos hablando que el país necesita trabajo, que el país necesita desarrollo, que el país necesita exportar, que el país necesita tomar mano de obra. ¿Qué problemas hay con los parques industriales en Pilar particularmente? Y no te estoy hablando del parque industrial de Pilar, sino hay varios parques
industriales. Hay varios parques industriales. De hecho, hay un problema con un parque industrial a donde nosotros intentamos radicarnos y hay unas 80 industrias que se quieren radicar. El problema es que nunca tuvimos una reunión seria con el intendente, pero no nosotros, sino que los desarrolladores del parque. Es un lugar en donde Pilar hoy tendría una toma de empleados de casi 3.000 personas con las industrias que entran.
Con la falta de trabajo hay y no habilitamos para que haya 3.000 puestos de trabajo.
Exactamente. Estuve en una reunión con la gente del consorcio y teniendo todo en regla, el intendente no sabe, no contesta, no te recibe. A mí no me importa que me reciba como industrial, pero a la gente del consorcio no les importa nada. Y no obstante así, han ganado. Es algo muy extraño.
Mira, ahora que vos que tocás ese tema, que estás hablando de Pilar, yo te quiero hacer una salvedad.
Bien.
Yo vivo en un barrio privado.
Sí.
En el barrio privado estamos pagando la recolección de basuras, pagamos la iluminación,
seguridad,
la limpieza del barrio, seguridad, pagamos todos nosotros.
Sí.
¿Okay?
Bueno. Sí.
A la vez, eso estamos hablando internamente dentro de la administración del barrio privado donde yo vivo.
Bien.
Me parece bárbaro. A ver, no me quejo absolutamente de nada. Al contrario, agradecido de toda la gente. Pero mi pregunta viene por acá. ¿Por qué tengo que estar pagando la tasa de alumbrado, barrido, limpieza cuando la iluminación la pagamos nosotros, la reparación la pagamos nosotros, la limpieza la pagamos nosotros?
Sí, sistema de seguridad.
Y la recolección de basura la pagamos nosotros. Y segundo,
sí,
recibimos ahora, que todo el mundo lo estamos recibiendo, la factura de luz impresionante, como todos lados.
300%,
no solo en Pilar, ¿no?, sino por todos lados. Pero hay un ítem que te marca, que es alumbrado público.
Sí.
¿Qué tengo que pagar yo un alumbrado público si mi alumbrado público lo pagamos nosotros?
Claro. Bueno, pero es el gran curro, discúlpenme la expresión.
Pero entonces estamos hablando de una tasa más un impuesto.
Claro.
¿Desde cuándo la municipalidad cobra impuestos?
Bueno.
Cobra tasa.
Pero esto es golpearle a la gente que paga impuestos a los que desarrollan. Porque
a los
otros
pelotudos que seguimos pagando.
Hoy Pilar se ha dividido en la gente que marginal, que fue siempre de Pilar, que esa gente hay que ayudarla, sí, pero
totalmente.
Es después
nadie niega
eso. De la gente que paga impuestos, se pagan muchísimos impuestos, pero cuando se hace un reclamo todos se dan vuelta, las cámaras no existen. Pilar es la tierra del olvido, como yo la llamo.
Andrés, no hay ninguna cámara industrial o comercial en ningún distrito que no represente al intendente y esté bajo los brazos del intendente.
Concuerdo.
Exactamente. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Romano para que haga un repaso sobre las elecciones, y porque él está con la compu acá, y queremos decirle a la gente qué es lo que pasó el domingo. Y, por ejemplo, Miguel, en Vicente López, en San Isidro, ¿cómo fueron las elecciones?
San Isidro, qué susto, sí, se llevó,
sí,
el hijo del ex intendente y actual intendente, y, sí, y ahora venía la nieta.
Sí.
Digamos que lo que se lee es que la gente se ha cansado de los reinados, ¿no? De las monarquías en los lugares.
Sí.
La realidad que perdió.
Y si no, preguntale ahí a los Rodríguez A.
También.
Uh-huh. Preguntale si no a los Capitanich.
Lo único que sigo viendo, y estábamos mirando acá, sí, que el primer cordón del conurbano bonaerense sigue siendo un bastión ya justicialista, se quiere decirlo, sí, de alguna manera.
No pongas,
por eso
dije, Miguel, no pongas tanto justicialista.
No, lo que digo es que como donde gana Milei, básicamente, es en el espectro de gente más necesitada y en el piberío, ¿no? Que ese era un espacio que tenía la Cámpora.
Sí, en Cava ganó, por ejemplo, en Las Villas.
Claro, pero la Cámpora,
una
digo,
cosa rara,
estos,
¿no?,
muchachos ahora, ¿no?, que ya tienen 50 años, ¿no?
Sí,
que
ya son viejos, pero ya están en cana.
Después de armar eso, que la verdad que era un movimiento que movía a los pibes,
sí,
los pibes para la liberación, yo me acuerdo de las canciones.
Claro, armaron cajas.
Claro,
sí,
no, pero ahora, caja. ¿Dónde están? ¿Cómo perdieron ese bastión que era propio? Digamos que los perdedores son ellos. ¿Se harán cargo de eso?
No.
¿De ser unos perdedores?
Para nada.
Porque tengan una plata. Pues, perdedores, es horrible.
No, ellos se dedicaron a manotear el ANSES, el PAMI, el Ministerio de Acción Social, Aerolíneas Argentinas. Se han dedicado a manotear
intercargo,
hoy todo, aduana.
Pero pongamos que eso es así, ¿no? Vos decís que es así, debe serlo. Pero, a ver, perdieron
mal.
Entonces pero... vos, el mote de perdedor o mufa, como le dicen al gato, que nos vamos a nombrar,
sí,
y lo mismo, perdedores son.
Sí, ojo con el gato, que Milei le mandó un gran abrazo y un saludo y le dijo: jefe, escúcheme, nos vamos a encontrar en la final, quédese tranquilo, va a contar con mi apoyo, le dijo al gato.
Pero si,
¿sabías
pero
eso?
Si Cristina está esperando a los pibes para la liberación, que se siente esperar, ¿eh?
No, pero no. Cristina...
Ya, porque mira, ya los pibes creo que no están más.
Mira, Cristina esperó...
Ni pibes ni no sabemos dónde está, son todos gerentes. Viven todos para acá, Puerto Madero, ¿no?
Sí, Alberto Fernández, mira, la otra vez, justo lo crucé a Alberto, iba a votar a Alberto Fernández.
Bueno, lo viste, por lo menos.
Sí, salía con el custodio.
Dice, ¿con pero, el perro estaba, con Dylan?
No,
Dylan. Al único que aplaude, al perro. Sí.
Y Milei lo saludó a los 5 ropes que tiene, le dijo, bueno, deséeme suerte, y los perros ladraron a coro, dijeron, vas a tener suerte, le dijeron los perros, y bueno, le fue bien a Milei, porque sigue apolizando con los ropes, que pesan 100 kilos cada perro.
Más claro, aparte, 4 perros tiene, ¿cómo hace para dormir con 4 perros? ¿Qué tiene, una cama? Debe ser como la cancha de Atlanta, es grande, ¿no?
Claro.
Para que duerman todo ahí.
Lo que me extraña es que si viene la novia, ¿dónde carajo duerme la novia?
Ah.
De Milei, porque si tiene 4 perros que pesan 100 kilos, estamos hablando de 400 kilos.
Encima con lo que se fue, bueno, el alimento para perros, ¿no?
Sí.
Eso es un presupuesto.
Bueno, pero que le pregunten a Bloomberg qué pasó con la guita que le dieron a Milei, dónde
es que
está
come,
la guita.
Gasta mucho con la comida de los perros. Hoy estaba explicando en Crónica que 15 kilos
de alimento
balanceado cada 3 días está gastando.
Oh, miércoles.
Sí.
Es un presupuesto, esperemos que no lo paguemos nosotros, ¿no?
Che, ¿el dólar cuánto está, Miguelito, ahora?
530.
¿Cuál de todos?
730.
El blues.
De los 25 mil dólares que hay en el. No, vamos a hablar del dólar blue.
No, el que preocupa es el MEP, que está 664.
Sí, pero
se ha presentado del número.
¿Sabes
Lumber,
cuál es el problema?
El rulo, estaban haciendo el rulo con el MEP. Y le cortaron el rulo.
Pero se acabó la semana pasada, hubo mucha fiesta con eso. Hubo, claro, unos rulos, han ganado plata mucha gente en el mercado.
Es, ¿no?, que es el momento de la estampida. La gente ya lo olfateó. Está viendo de que se acabó la nafta, no hay más reservas y la gente va a retirar los dólares a los bancos y va a retirar también los pesos.
Sí.
Entonces vemos que se puede venir un corralón, un corralito, un cepo,
un posible, a los retiros. Un posible.
Un posible. Está la posibilidad también de que Massa presente una renuncia como ministro porque ha sido un desastre.
Y si no, le estalla a él la bomba.
Es el peor ministro, Sergio Tomás Massa, es el peor, sí, ministro de la historia de la Argentina.
Sí,
hay,
lejos,
que decirlo.
Le
nunca
ganó a todo, le ganó a todo.
No, es un récord.
No, para. ¿Cómo se llamaba, sí, el periodista, el que tomaba whisky? Del gobierno anterior, que tomaba whisky en el programa y después fue ministro de Economía, que tenía un programa de La Cunza.
Ah, ¿La Cunza?
Sí, ese tomaba buen whisky, eso sí.
Pero este le ganó Massa, ¿eh?
Duhovne
está en todas.
Duhovne era el primero.
Está en todas, Ricardo.
Está en todas, Ricardo.
Duhovne, bueno, después vino La Cunza, que era como me hubieran puesto a mí.
Bueno, Duhovne, ¿sabes lo que decía? Hay que apostar al peso, depositen en peso porque la Argentina necesita confianza.
Pero él tenía todo dólares.
¿Él sabe cuánto tenía depositado en Estados Unidos?
No.
100 millones de dólares.
Poco.
Duhovne.
Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en esa época que estamos hablando sacaron un bono a, sí, 100 años? Sigue, sí, estando vigente ese bono.
Ese bono está vigente.
Sí. Pero sigue estando vigente a 100 años, qué locura. Ver,
como el del Sogaray, el bono de empréstito.
Serían los,
de julio,
¿no? Los hijos de mis hijos.
Sí. Serían tus bisnietos, diríamos.
Y ahí estaríamos discutiendo, entonces, ¿qué estaríamos discutiendo? A ver si le pagamos dentro de 10 años, ¿le pagamos este bono al fondo o no? De vuelta, otra vez.
¿Vos sabés, Miguel, que hablando del fondo, todo el mundo castigamos al fondo? Y yo me pregunto...
4,5% el fondo.
La única deuda que tenemos es con el fondo, porque todos queremos sacarnos el fondo, queremos hacer esto, que no queremos más el fondo. ¿Por qué? Porque nos marca el paso de lo que tenemos que hacer para tratar de salir de este problema de déficit que tiene este gobierno, y los gobiernos anteriores también, ¿no? Hagamos mea culpa de todo lo anterior y no solo acá. Pero estamos hablando de 45, 47, porque ya ni se sabe cuántos son los miles de millones de dólares que le estamos debiendo al fondo. Pero nos estamos olvidando que Argentina debe casi 400 mil millones de dólares.
Sí, se fue el diablo.
Entonces, ¿qué hacemos con el resto? Nada más que el fondo nos preocupa. El 10% de la deuda es con el fondo y nos preocupa el fondo.
Escúchame, Qatar.
Y hay que sumarle lo que ahora le adicionó Massa desde que asumió. En este corto tiempo se endeudó en 12 mil millones de dólares y la refinanciación de lo que le está pidiendo al Fondo Monetario, que va a girar aparentemente
el 23,
8 mil millones de dólares, va a adelantar
un poquito menos,
pero es una plata que directamente
no la ves
porque
es para pagos,
es para un pago, claro. No sé, capaz
asiento
que
contable,
capaz no le da nada,
capaz
más
que le
no
queda,
le va a dar más nada,
capaz que le queda una moneda de un dólar, viste, el monedón ese redondo grande. Y mira, hay un rumrum por ahí que es una posibilidad, que también dice de que podría haber un adelantamiento de las elecciones, ¿no?
Sí, no,
porque
no se sabe.
Con la situación difícil de que está la economía prendida a fuego, prendida a fuego de que vas a comprar algo, y lo estábamos hablando recién, tomando un café con ustedes.
Sí, estábamos en el bar ahí charlando este tema.
Vas a comprar un material, vas a comprar hierro, vas a comprar un
porcelanato. No te venden, ¿no?
No te venden, no, no te venden.
No
te venden. Te dicen, si te venden, tenés que pagarlo cash.
Si te venden, tenés que pagarlo contado.
Jorge, no,
pero ni
problema.
Contado, no, porque no tienen precio.
Está parado.
No es problema si estás pagando cash, si estás pagando con un cheque a dos días. No es el tema. El tema es que a quien le vos le estás comprando, no sabes si al precio que te está vendiendo va a reponer la mercadería que te está vendiendo.
No hay valor de referencia.
Entonces, hoy la mayoría de la industria está empezando a recibir, como en la época de la hiper, muchachos, y guarda que estamos muy cerquita, pero estamos a minutos de esto, estamos recibiendo mercadería con remito abierto.
Qué bárbaro.
Y te lo están haciendo como favor para que vos no pagues, no pares tu industria.
Y te hago
y
una
vos
pregunta.
No sabés cuáles son tus costos. Es la primera vez desde la hiper que en menos de 48 horas ya hay dos listas de precios del mismo producto.
Qué bárbaro, che.
Esto pasó nada más que en la época de la hiper, tanto de Menem como la de Alfonsín. Está pasando hoy, chicos.
Sí.
Gracias a este gobierno.
Ahí va a decir algo, Jorge.
Te iba a hacer una pregunta, Elías.
Sí, te escucho.
¿Se puede seguir así hasta fin de año?
No.
No.
Desgraciadamente es un desglose total. Hay muchos que hoy se están quejando de que no podemos tener elecciones cada dos años. Yo no estoy, no me preocupan las elecciones cada dos años. Lo que sí me parece que es
el gasto de las elecciones.
Al margen de eso, que es un disparate. Hay algunos partidos chiquitos, muchachos, que se ha hecho
ahora
fortuna.
Ahora lo vamos a hablar
Ha hecho fortuna.
Ahora vamos a hablar.
Pero voy al tema que quería apuntar.
¿Sabes cómo se llaman los partidos esos? Chapi raje.
Exactamente.
Claro, la agarraron y rajaron, ¿viste?
Yo voy a esto. No podemos tener pasos 13 de agosto, 22 tenemos la general y entrega al gobierno 10 de diciembre. Es una locura.
Es un abismo.
Digamos, no estoy en desacuerdo que tengamos paso, que tengamos general. Me parece varo. Y si tenemos tercera instancia, tengamos tercera instancia. Pero no puede ser que sea el 10 de diciembre entrega al gobierno. ¿Qué pasa con la gente de a partir de hoy al 10 de diciembre?
No, es jubilado. Hoy
entonces,
es jubilado.
¿Por qué no achicamos eso?
Gana $100 jubilado. Ganaba 130 la semana pasada.
No, yo creo que ya mañana va a ganar menos de
ahora 100. Gana $100. Perdió $30 en un día.
Sí.
El tema de las PASO, yo te voy a decir algo, mi punto de vista. Las PASO no deberían existir. ¿Sabes por qué? Porque las PASO es un problema interno de cada partido. Por lo tanto, cada partido debe resolverlo internamente. ¿Quién es su candidato? ¿Por qué el Estado le tiene que pagar a los partidos para que hagan unas PASO? ¿Por qué no le hace el radicalismo? ¿Por qué no le hace el peronismo? ¿Por qué no le hacen los liberales o los de izquierda a sus propias PASO? Porque la PASO es un gran negocio. Y seguimos
y
con el gran negocio.
Y es un gran costo que el Estado Nacional, todos estamos pagando.
Encima un Estado quebrado, que no tiene plata ni para pagarle a los jubilados. Entonces, ¿para qué las PASO? Sí, prácticamente, ¿viste?
Te hago una acotación a lo que vos estás diciendo.
No sé si coincide conmigo, pero no deberían existir.
En parte a lo que vos estás diciendo. Hay dos o tres partidos que digamos tienen una misma cabeza, los dos o tres partidos, son partidos chiquitos,
sí,
que el Estado le pagó 1.100 millones de pesos por la emisión de boleta.
¿1.100 millones?
Sí. ¿Qué imprimieron de esto, todas las líneas en total no suman el 1% del electorado. Se llevaron 1.100 millones, muchachos.
¿Cuánto sacó Moreno en las elecciones, Miguel?
0,9%.
Creo que lo votó la mamá, el papá y el tío. Tres votos tuvo. Escuchame, ¿cuántos millones de pesos le dieron? Fortuna, lo que dice Elías.
Y pero, a ver. 06.
¿Cuño? Bueno, lo votó un amigo nuestro, Cuño. Que no lo voy a nombrar porque si no, viste.
Pero a ver, para hablar algo que a vos te gusta, Jorgito. Sí, de acuerdo al sorteo de la apuesta que hicimos el otro día.
Sí, no acertó ninguno acá.
No, pero el gran perdedor de la elección, ¿quién fue?
¿El gran perdedor?
Sí, el gran perdedor. Vamos.
La Reta.
Hoy estoy con los perdedores.
La Reta.
Digamos que entonces, vos, la Reta. Si pensamos así, se podría ir con la Cámpora.
No.
Y son los dos perdedores.
No, pero
digamos que algo los iguala.
Pero bueno,
eso da bronca, ¿no?
Posiblemente va a estar va a estar con Patricia Bullrich ocupando un cargo importante en la Reta.
¿Un cargo de qué?
Y puede ser un cargo en el ejecutivo.
Por ejemplo, sirviendo café, ¿no?
No, jefe de gabinete puede llegar a ser.
Si jefe de gabinete.
Sí. Eso es lo que se está hablando.
¿Vos decís que el 16 por... No, ¿cuánto sacó Patricia? Sí, 16 más...
11, la Reta.
11, 30, 27.
Sí, los dos.
Milei 30, ¿no?
Sí, Milei 30.
30 y poquito.
Y por debajo Santoro.
Y Sergio Tomás, ahí.
Santoro sacó lo que no, sacan Sergio siempre, un 22%. Sí, salimos.
Digamos que entonces, como dijo Cristina,
sí,
está dividido por tercios.
Sí. Mira, no acertó nada en todo esto.
En
los 20 años, el único que acertó en esto de los tercios.
No, bueno, lo de los tercios, pero es muy ahí complicado. Sí. Vos fijate, sí, si hay un amigo enemigo, digamos, un Atlanta Chacarita, uno juega contra el otro.
Exacto.
Pero acá, que son tres, es el peor escenario para cualquier, no sé, conflicto militar, sería terrible. Tres enemigos.
Mira, mucha gente.
Dos se van a tener que juntar contra uno, el amigo.
Milei ahí
el enemigo de mi amigo y mi enemigo,
¿no? Ahora Milei no tiene más que juntar más. Ese es, para mí, es el techo, el 30% de Milei. Ese es el problema, no, de Milei.
El tema es que hay que ver si
no tiene más.
El 22 ya dijimos de octubre, esto, ¿no? Tiré, sí, las cartas.
No, pero no tiene más. Hasta ahí llega Milei. Ahora, ¿qué pasa después con el 30% que no fue a votar?
¿Vos te pensás que voy a ir a votar?
Bueno, y sufrirá una multa.
No, nunca pasa, siempre sale una amnistía de vuelta.
Y bueno, pero esta vez yo creo que no salió nada.
Yo ahora creo que lo que se viene es la irrupción en la política de espacios nuevos, de gente nueva, de gente que no ha estado en las estructuras partidarias, gente que ha hecho alguna experiencia quizás en esta elección,
sí,
y que ha visto de cerca un poquito cómo era la cosa, y lejos de desilusionarse, va a emprender un camino. Jorgito, Tano, ustedes que han estado, no sé si se han desilusionado o ilusionado,
no,
creo que les ha dado fuerza para arrancar a emprender alguna cuestión.
Mirá, estamos entre varios compañeros viendo, ya diría, empezando a trabajar algunos,
sí, empezando.
Y otros viendo si se acercan, charlando, porque vemos que los partidos políticos son siempre los mismos.
Sí.
Entonces estamos viendo para generar un nuevo partido,
sí,
con un poco de cambio de gente, digamos.
Profundo, ¿no? Cambio profundo, diríamos.
Que tengan otro lineamiento y sí, especialmente que no hayan estado en ningún gobierno los últimos cuatro gobiernos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un cambio.
Exactamente.
Porque ya hemos probado, sí, lo que tenemos y no funcionó ni de un lado, ni del otro, ni del tercero. Entonces tratemos y fundamentaremos un cambio distinto, a ver si de esta manera estaremos equivocados, casi seguro, pero por lo menos vamos a generar el intento de generar un nuevo partido para ver si podemos desarrollar este país de verdad.
Aparte, lo que nosotros estamos pensando es formar equipos. queremos armar equipos técnicos, porque nos damos cuenta hoy de que ningún partido político tiene equipos técnicos serios.
Exacto.
Y nos queremos diferenciar de Javier Milei porque sabemos que no tiene absolutamente nada.
Nada.
Eso que decide Milei, todo lo que propone, la verdad, es impracticable.
Sí. Totalmente de acuerdo. Con un dólar a 800 no puede poner nunca a dolarizar la economía.
No, pero no es eso.
Está vendiendo.
Discute la ESI, la ley de aborto. No importa lo que piense, cada uno piense lo que quiere. Pero no es con un referéndum como él quiere hacer, sacar con un referéndum. Chau, listo, saca. Son estupideces que le vende a la gente. Por ahí la falta de leer un poquito más, en mucha gente hace que le crea. Te dice un mensaje claro, te explica un montón de cosas, pero es que la verdad es que no son reales.
No son practicables.
No son practicables. No. Hay una ley que manda al Congreso, saca otra ley. Bueno. Es que es un economista y que habla de tantas esas cosas. ¿Hace cuántos años que es diputado?
Hace dos años.
Van a cumplir 2 años.
Che, pues presentó un proyecto de ley.
Que yo sepa, no.
Consensual. Y bueno, y que te salga. No, y entonces va a seguir vendiendo sanata el día que llegue. Hola.
Y cuando votó, ¿qué va a decir? Votó mal y después dijo, quiero rectificarme sobre el
claro.
voto. No es se verdad. Puede volver para atrás.
Es honesto en dar el sueldo, en donar el sueldo. Y sí, la verdad que por lo que hace. Pero si es tan buen economista, debe tener asesores. Alguno que le presente un proyecto de reforma del Estado, reforma impositiva. De algo, o reforma de la ESI, o que vuelva a tratar lo que quiera tratar, pero que lo presente, para eso le pagamos, para que el tipo en el Congreso haga lo que tenga que hacer. No lo voté claramente.
Pero claro, vos fijate de que él no presenta gente nueva.
Claro.
No hay equipo. No, o sea, tiene, no, yo cuando lo
sí,
llevé.
Sí, tiene equipo. Al LIPI, en La Matanza.
Bueno, yo lo llevé en marzo.
Van a ser bailanta para todos.
Lo llevé en marzo del año pasado a Expo Agro,
sí.
Y lo primero que le dije fue el anteúltimo día. Yo se lo reservé en mediados de diciembre del año anterior.
Sí.
Estoy hablando que lo reservé en diciembre del 2021 con la gente de la organización.
Sí.
Y para marzo...
¿Con qué organización? Porque hay cuatro, ¿no?
Con la gente de la organización de...
con Inagro.
No, de Expo Agro.
De Expo Agro.
Que se llama Exponenciar Sociedad Anónima.
Ah, bien.
Esa es la gente de la organización que ellos me organizaron, además, recibirnos en un VIP que tienen con aire acondicionado.
Con todo.
Y no, nos dijeron hasta 30 personas los vamos a recibir con un cóctel.
Bien.
Con... canapés, con sándwich de miga, con un jugo de naranja exprimido, gaseosa, todo lo que, digamos, involucra un lindo momento con una persona importante para recibirlo.
Sí, sí.
Me acuerdo de que yo le dije que si lo querían ver, la carpa y el lugar, que tenían que designar una persona para ir a ver el lugar, porque es el campo, es una industria a cielo abierto.
Exacto.
El vino todo transpirado, vestido de traje negro, con corbata, la hermana con los tacos aguja finito, enterrada de barro hasta el caracú. Hasta el caracú. Y estaba molesto, con calor, transpirado. Imagínate, era marzo y ese día estaba haciendo, cuando me subí a la camioneta para volverme a mi casa, estaba haciendo 49 grados, me marcaba la temperatura de la camioneta. Así que todo el día al sol, una camioneta. Yo estoy acostumbrado a cagarme de calor en el campo.
¿Y qué tiene presión
y
arterial?
Y cagarme de frío en el
¿cómo es
invierno?
El de presión arterial ahí? Se muere.
Bueno, pero cuando vino a la charla y vio la carpa,
me
dice, esta carpa no me gusta, tendría que ser más grande. Le digo, le dije a tu gente que vinieran a verlo. Se lo dije fines de diciembre, flaco.
Sí, sí.
Pasaron 90 días. Bueno.
Es un chico caprichoso.
Le dije, mirá, mirá que tenés que organizarte bien en lo que vas a hablar. Y una de las cosas importantes que tenés que decir es manifestarte en contra de las retenciones. Tenemos que hablar en contra de las retenciones.
¿Cuáles son las de Lustó esas?
Son las retenciones
Lustó, correcto,
a las
por eso no es candidato de Juntos por el cargo.
Ahora quedó fuera
las retenciones.
Ya fue,
las mencionó. Las mencionó. Y para terminar, se retiró del lugar y dejó clavada a los expositores que le habían preparado el cóctel. Los dejó clavado, dijo, no, yo tengo que volverme, hace mucho calor, acá me voy.
De terror este pibe.
Dejó colgado a la
gente. De terror. Por eso...
Pero nosotros podemos decir lo que querramos, ¿no? pero la verdad que tiene el 30% del padrón que votó el otro día.
Bueno, vayamos preparándonos porque sí, no va a ser un buen gobierno. No tiene equipos.
No tiene nada.
No tiene absolutamente nada. Me dice, tengo el Ministerio de Agricultura y Ganadería armado. Le digo, así, nombrame 4, 5, 6 apellidos. Andá a cagar, me dice.
Ah, sí. Ah, oh, mira, qué bárbaro.
Por ahí te vio urgido.
No, te dijo, capaz que te vio con problemas de gastritis, alguna cosa de esa, pero bueno. Escúchame.
Ahora, el tema, perdóname, Jorge.
Sí, sí.
Siguiendo hablando del tema de Milei.
Sí.
La pregunta viene, el 22 de octubre, ¿la Cámpora lo va a seguir fiscalizando a Milei?
No creo.
Yo pregunto, creo, armaron el monstruo, quiero saber que va, cómo, si lo van a seguir.
¿Viste lo que dije la otra vez? El monstruo se lo terminaba comiendo.
Armaron el monstruo, ¿viste? Y le van a dejar, ¿sabes qué?
Lo dije.
Una bomba neutrónica.
Sí, sí, sí.
Para el que venga, sea Patricia, que no creo que pueda ganar Patricia, porque por el 11% de la reta, que sabemos que es más zurdo y progresista.
Exacto.
Que de derecha.
Exacto.
De derecha ahí lo único que tiene, ni Esper es de derecha. Esper, no sé cuánto mide, 0,001.
¿Quién fue que dijo aquello de que los...
Al que apuesta al dólar pierde?
No, los muertos que vos contáis hoy gozan de buena salud.
Sí.
Ajá. Recuerden siempre que Néstor, cuando llegó al poder, llegó con 22%.
Sí, sí. El cabezón duele lo hizo presidente.
Milei está con un 30 divino.
Sí, sí.
Pero los demás...
Pero ojo al parche.
No está manco, ¿eh?
Ojo al parche con Patricia, porque Patricia yo creo que está cambiando el discurso, está siendo más moderada, quiere a todos adentro y nadie afuera, porque sabe que si no puede perder y si junta todo puede ganar. Acá la cosa es simple.
Yo creo que tiene que haber un acuerdo real nacional y...
Sí, ya sí, está. Con los gobernadores. Acá los verdaderos.
Todos salen de la misma escuelita.
Mira,
de fútbol.
Pero el padrino de Banfield, el Cabezón Duhalde,
sí,
lo impulsó a Milei a dar sus primeros pasos en la política.
Sí.
Cuando Javier estaba fundido,
entonces así
después del COVID,
sí,
necesitó de que alguien lo banque. Y ahí entró en la política, porque estaba realmente fundido él. La gente se cree que era millonario, de que daba cursos, de que daba charlas, sí, y le pagaban en dólares. No lo conoce nadie en el exterior a Milei. Hay que pagarle a la gente para que lo vaya a ver.
Y la plata la hizo supuestamente con la política ahora. Supuestamente, ¿no? Dicen.
Ahora.
Y dice. Habría que preguntarle al chino, ¿no? Que andaba con la valija.
O a Bloomberg.
O a Bloomberg, que los vio directamente y que se ve que le pidieron.
Sí, le prestó un edificio Bloomberg, ¿viste? Después que lo empaquetó, ¿viste? Vilmente. Le prestó todo un piso, ¿viste? Que vale millones y millones de pesos para que Milei pueda hacer su campaña. Y bueno, se habrá querido matar a Bloomberg. Por eso, tenemos que esperar, creo que pase el temblor. Entonces, una vez que pase el temblor, el panorama va a estar más claro. Así que le decimos a nuestro señor operador que qué mejor tema que cuando pasa el temblor.
Sigo aguardando el temblor. ilusión.
Bueno, cuando pase el temblor, ahí Cerati, maestro de maestro, se lo dedicamos a Verónica, que está en Italia, a nuestro amigo Iván, que está en Colombia, y a Rubencito, que está en Estados Unidos, United States, como dicen todos. A ellos va este tema hermoso. Bueno, seguimos acá en Proyecto 15. Estamos debatiendo sobre las post-elecciones de las PASO del día 14 de agosto. Y continuamos en esta mesa, que es una mesa pluralista, diríamos. Cada uno piensa lo que quiere y nos respetamos. Y bueno, y podemos decir que en Capital, en Cava, ha ganado, sin lugar a duda, el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri. ¿Por qué porcentaje ganó?
Ganó por el 1%.
¿A quién? A Lustó. No, ganó Lustó. La 50 y...
No, a Lustó, te digo, la interna de Lustó...
El 2%. Jorge,
el 2%,
¿eh? El 2% okay. Le sacó a Lustó.
Sí, pero en conjunto sacaron 51, creo.
Pero en 15 comunas, en 13 comunas ganó nada más Jorge.
Sí, pero...
En el resto se la ganó Lustó. Está bien, menos gente, menos cuestiones, pero... Algo quiere decir.
No, el radicalismo tiene, ahí tiene aparato pegó. El radicalismo en las parroquias tiene mucho aparato. Lo hemos comprobado históricamente el tema ese. Pero la izquierda ya lejos y a la distancia, ¿no? La izquierda
no existe.
La izquierda sacó en total un 3.4.
Lo de siempre.
Y el kirchnerismo sacó.
Pero si vos mirás, si la desagregás tenés. Mirá, ¿cuánto sacó George? 27. Sí. 26 sí. Lustó, Santoro 22.
Sí. Lo de siempre.
Santoro. Es el piso histórico del peronismo.
Del peronismo.
Sí. En realidad
no nacimos con Cristina.
Yo te digo porque.
Pero los absorbió, es un pulpo que los mordió.
Una parte nos tenemos que hacer cargo de un montón que han pasado.
Parece muy bien que se hagan cargo de eso.
Están pagando el costo que realmente tienen que pagar. ¿Sabes por qué? Porque Alberto Fernández lo primero que hizo fue cerrar el PJ Capital. Le puso un candado y nunca más volvieron a abrirlo. En la provincia pasó algo muy parecido. Cerraron el partido en la provincia, hicieron un par de elecciones y después se fueron a las casas y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, esto...
El presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, del partido justicialista, ¿quién es?
Bueno, antes era Menéndez.
La provincia de Buenos Aires, mínimo Kirchner.
Sí, máximo es.
Lo vi activo, ¿eh?
Sí.
Muy, especialmente la campaña.
¿Dónde anda,
muy fuerte.
¿Alguien lo vio a Máximo?
Sí, no, por Puerto Madero.
Sí, a Fernández, ¿alguien lo vio?
Conduce en el partido de Capital, de provincia. No, y Alberto del Nacional.
Pero cobran por los votos. Cobran por los votos.
No, estos ya ni por esto, no van por los mangos ya. Pero digo, pero no debieran ser más activos de estar. A ver, representan un montón de gente, una fuerza, un partido.
Es que están en medio de un incendio. Y en medio de un incendio, ¿quién va a querer poner la cara?
¿Quién abandona primero el barco?
Las ratas. ¿No viste quién
ni
puso la cara?
Aparece.
Scioli puso la cara.
No aparece
el primero.
Nadie.
Ese es cara de piedra, no apareció vendedor de Pancho.
Sí. Apareció.
Ahora saldrán. No, el presidente fue de viaje, ¿no? Tiene la gira de despedida.
Está en Paraguay ahora, vuelve y sale a hacer su...
Parece Serrat, que hizo la gira de despedida y ya está, y volvió a su... Listo.
Ahora ¿Cuánta plata nos sale el avión ese que viaja Fernández, no?
Si eso fuera todo.
No, pero estamos hablando de... No sé cuánto sale, $50,000.
No importa, sale, ¿no? Está bien, por una cuestión
cada
de
cada vez que mueve el avión, $50,000.
Hay una licitación ahora. Esto es pelotudez total, pero para que sepamos dónde estamos parados. Hay una licitación ahora para comprar maní con chocolate para la fiesta el presupuesto que está marcado son 256 millones de pesos. Maní con chocolate para la fiesta cuando ellos no van a estar en Navidad. A ver si entendemos lo que estamos hablando. Se la están llevando toda. Mirá, hasta el maní.
Este es el manotazo de ahogado. Si acá no reflotamos el tema de industria, no hay futuro. No hay, el conglomerado industrial es el futuro de todo tipo de sociedad civilizada. Y el campo, si no podemos llegar a ese entendimiento, las administraciones se quedan sin combustibles, como que vos a una motocicleta le cortes pasa? Mira, el paso de nafta.
Te hago una acotación para llegar a lo que estás diciendo vos. Hoy está asumiendo el nuevo presidente de Paraguay, por eso Alberto Fernández, y creo que Mauricio Macri también están en Paraguay, en la asunción de Peña, si no me equivoco. Entonces digo, todo el mundo habla de Paraguay, como está apoyándose Paraguay.
Una sopa paraguaya se fue a comer.
Sí, venga. Se fue a comer una sopa paraguaya. Entonces empiezo a mirar para atrás, porque todo el mundo sabemos lo que es Paraguay. Y vemos que Paraguay en los últimos 10 años ha hecho un cambio muy violento para bien del crecimiento de Paraguay. Entonces, ¿dónde nos encontramos el cambio? El cambio arrancó cuando ellos modificaron la ley impositiva.
Sí, el triple 10.
El famoso triple 10. Con el famoso triple 10 sí. Empezó a haber inversiones. Hoy, chicos.
Nadie evade.
Hoy.
Pero ¿no se podría presentar en el Congreso un proyecto de eso? Ya bueno, que tenemos un economista que quiere ser presidente.
A eso estoy apuntando, Miguel. A eso estoy apuntando. Ellos no arrancaron achicando el Estado. Primero achicaron la parte impositiva para que la gente produzca. Y después empezaron junto con eso el achicamiento del Estado. Yo no sé si esa no es la solución para nosotros. A ellos les funcionó.
Sí.
A Paraguay le funcionó, arrancaron hace 10 años. Veamos cuánto vale hoy el peso guaraní.
Sí.
El problema acá es que no puede crecer la industria, ni siquiera la producción cárnica. Fíjate con el impuesto que le metió Sergio Tomás Massa al maíz, que hizo subir los costos proporcionales, porque los costos son directamente aritméticos, ¿no? Son 7 kilos de maíz, 1 kilo de carne.
Qué bárbaro.
Entonces, vos necesitas maíz, alimento balanceado para engordar al novillito, y el maíz te aumentó. Entonces, como te aumenta el insumo, el producto final, la carne, va a salir más caro.
Sí, pero hubo un proyecto de bajar retenciones versus a que dejen el 30% del maíz en el país y no quisieron tampoco.
Bueno, como empezó a subir la carne, ahora se está diciendo, corregime vos, Elías, si no es así, de que se están parando los contenedores de exportación.
Ahora, yo te cuento algo.
A ver.
Lo que está pasando hoy. Estamos hablando de hoy.
Hoy, 15 de agosto.
Hoy. Los frigoríficos que tienen posición de embarque no pueden sacar los contenedores.
No te puedo creer.
A ver, esto es como la época de Guillermo Moreno.
Moreno, sí.
Para que hagamos un poquito de memoria. No es que hay un papel firmado por el ministerio. No, señores, te llaman por teléfono. Trazalo 15 días. Si no tenés tal problema. Eso está pasando hoy, y que vengan y me lo desmientan.
¿Pero qué están
que
yendo?
Me lo desmienten si pueden.
Están yendo.
Porque saben que la carne se dispara, están tratando de tapar de alguna manera.
Están tratando de parar.
Están parando Jorge, con la
precio,
mano.
El aumento
están tapando
de la
con
carne.
Un dedo todo el despelote.
Pero no se puede tapar el sol con la mano. Es imposible esto.
Por eso te digo de que es muy lejano octubre para las elecciones.
Totalmente.
Y es muy lejano la entrega del
de
poder
10 de diciembre.
Para diciembre.
Sí.
Esto se va a cortar.
Dios
acaba de haber una entrega antes.
Anticipada.
Porque se va a encender, ¿sabes qué?
Lo habíamos hablado acá ese tema.
Sí,
yo
lo dije.
Lo hemos hablado.
A ver, yo lo vengo sosteniendo.
En dos o tres programas atrás lo dijimos.
Yo lo vengo sosteniendo esto desde noviembre del año pasado, hace casi un año.
Sí.
Vengo diciendo esto, obviamente la gente me miraba mal, se pensaba que estaba loco.
Sí, o que era golpista. Que
o que sí, no, sí, pero, sí, pero
te acusan de golpista.
¿Le hablabas a la gente de que iba a haber un dólar en abril de 400, 500 pesos?
Sí.
Y te decían, salí, loco.
Claro.
¿No?
Vos sos antigobierno.
Eras el Moritán de
y en ese momento.
Sí, Moritán casi lo matan cuando dijo 400.
Pero porque dijo la verdad.
Sí, dijo la verdad.
porque dijo la verdad.
Nunca más dijo cuánto iba a estar el dólar, ¿viste? Después de ella se quedó
lo que vamos a ver ahora, que te lo voy a adelantar en este momento, una inflación mensual de dos dígitos.
Totalmente de acuerdo.
¿Viste los intereses a plazo fijo, no?
Agosto.
Este mes de agosto, yo calculo.
12-13.
Yo calculo que va a estar en 15 y van a decir 12, 11, por ahí.
Bueno, los bancos, ¿viste cuánto están dando interés, no? Ahora, plazo fijo.
A ver. La tasa de interés, cuanto hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía.
190% de interés están dando, es una cosa.
Pero ¿sabes cuál?
Superaron a Martínez de Hoz.
Para que no saque la plata a la gente,
chicos,
¿no?
A ver si entendemos algo.
A ver,
a ver si hablamos.
Sí.
La plata de los bancos, el 80% de la plata que los bancos toman de los ahorristas, que es la plata que prestan, el 80% de esa plata se la absorbe el Estado, la gran aspiradora.
Sí, sí, sí.
Y el 20% es lo que prestan. Por eso...
Los bancos no están muy disconformes con eso.
Están ganando fortuna, Miguel. Hace 4 años que están haciendo fortuna. Hacen un revoleo
descomunal con los bancos.
El sistema financiero con estos muchachos están haciendo desastre.
Yo creo que no le venden a una tarjeta de crédito desde que llegó Colón. No les interesa. Estos tipos, les importa
la tarjeta de crédito para el banco es para tener gente, nada más. Porque si no está vacío. Ellos, su cliente, es el Estado. Y nosotros somos los paparulos que no podemos pedir un peso para crecer en la industria o para meter en el campo, porque vale fortuna, porque todo se lo lleva un Estado que no sabemos para qué mierda lo usa.
Exactamente, yo creo que es eso. A ver, por ejemplo,
¿cuánto hace que un banco no dé un préstamo real?
No,
perdí la razón de ese tipo.
No hay más crédito.
No, ya perdí la razón.
A los jubilados le dieron un crédito ahora al 35%, ¿viste? Prácticamente para que lo pueda sacar hasta en 48 cuotas, ¿no? Que está bueno, ¿viste? Por lo menos el 35% con una inflación del 200% que están pagando.
Si está claro.
Bueno, pero
eso
es sabido de que
eso es limosna.
Tirar plata al viento.
Quiero
también
decir una cosita. Con el tema de créditos, a los emprendedores me llaman por teléfono, como siempre estamos diseñando plataformas comerciales, y los chicos no tienen acceso a poder desarrollarse, porque los bancos no les dan, el Procrear no les dan nada, y si tenés que darte, conviene juntarte la plata, vender en negro y ver si podés desarrollar algún proyecto. Hoy no hay nada para emprendedores y la cadena de los ecosistemas productivos nacen de los emprendedores. Sin emprendedores no hay industria y no hay plata líquida.
Totalmente.
Porque el emprendedor desarrolla la plata líquida.
He dicho, dice Andrés acá. Bueno, nos quedan prácticamente 2 minutos y bueno, queremos, Miguel, ¿a quién le querés mandar saludos?
No, nada.
A tu hija.
Fin de semana
a
de
clásicos. Nena, al nene.
Fin de semana de clásicos, eso.
Ah, sí.
Jugamos Atlanta, Chacarita, Atlanta local.
Bien.
Belgrano Alumni también en el rugby, así que tengo que ir a ver al niñito al rugby y después nos iremos a la cancha a ver Atlanta Chaca.
Quería agradecer los alfajores que hoy nos mandaron, gracias a mi secretaria, y hoy degustamos una serie de alfajores muy ricos, gracias. Y abrazo fuerte.
Está bueno porque Andrés nos quiere matar a todos, acá hay un par de diabéticos, dice. Entre los chocolates y la diabetes, viste, no sé cómo va a terminar. Bueno,
un cálido saludo, aprovecho a mandarle a mi hija.
A tu hija.
Eugenia Lago, que está en París.
Ah, qué lindo.
Que se fue a Francia ya hace 4 años.
Sí.
Y bueno, que la extraño mucho. Y que lamentablemente el número de argentinos que se sigue yendo en el país entre el año 2019 y la actualidad, supera el 1 millón de personas.
Mira vos, pobre. Ya van a volver.
Yo saludo a todos los que nos escuchan. Y gracias por escucharnos, todos los oyentes. Sí. Y hasta la próxima.
Bueno, les quiero comentar algo que, a pedido del público, como dicen en el teatro, a pedido del público, evidentemente la semana que viene vamos a alargar el programa, pero no para arriba, sino para abajo, una hora más. Así que vamos a estar en el aire 2 horas haciendo Proyecto 15. Porque todo el mundo decía que cuando comenzábamos con el programa realmente estaba prácticamente interesante y no se querían perder nada de lo que estábamos opinando. Así que le decimos que gracias a las autoridades de la radio por habernos permitido 1 hora más de programa, así que van a ser 2 horas en total. Agradecerle a Claudio, agradecerle a también a nuestro operador técnico Ricardo, que siempre está en la consola, y todo el equipo le agradece.
Jorge, decir que empezamos a las 15 horas hasta las 17 el próximo martes.
Claro, y ahora viene un programa, hermoso programa, bello programa, como dice Nelson Castro, que se llama Cambio y Fuera. Así que lo dejamos a ello en el aire, disfrutando de esta hermosa radio Amadeus 91.1 FM. Gracias, esto ha sido todo por hoy.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
La memoria nos queman las ideas, nos quitan las palabras.